לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de El Buen Apellido. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, y hoy vamos a hablar de apellidos judíos, pero en Israel y entre los siglos XVI a XVIII. Esto ya es un estudio muy, muy centrado, ¿no?
Sí, efectivamente, Jorge. Resulta ser que pues, prácticamente la autoridad máxima en apellidos judíos en el mundo, que es mi tocayo, se llama Alexander Bader, ni bien publicó hace menos de un mes este estudio, del cual tengo el gusto de compartirles, y que está muy centrado efectivamente entre los siglos XVI hasta el siglo XX. Hoy hablaremos del XVI al XVIII. Y para poder dar comienzo a esta participación es importante de dar a considerar que en el caso de judíos ashkenazim o ashkenazitas, únicamente hablaremos hasta lo que va a llegar a ser el periodo de la primera aliá que se da en 1881. Para los judíos de otros orígenes, el periodo considerado sí se extiende indudablemente hasta la creación del Estado de Israel. Pues bien, hablemos un poco de demografía, porque así entenderemos mejor cómo está integrada la población judía en la tierra de Israel. Y bueno, pues ni bien iniciamos con la segunda parte del siglo XII, cuando Benjamín de Tudela trajo unos números estimados sobre los distintos lugares que él visitó en la tierra de Israel, del norte hacia el sur, y se encontró así: 50 judíos en Alma, 200 en Acu, 50 en Tiberias, 200 en Cesarea o Keisaria en hebreo, 300 en Ramle, 200 en Jerusalén y 240 en Ashkelon, de los cuales 40 ya los ubicó como caraítas. Pasando al siglo XV, el rabino Meshulam de Volterra encontró la presencia de 250 familias judías en Jerusalén y 50 en Gaza. Por lo que a Jerusalén se refiere, muchos de sus miembros, este rabino indicó que provenían de Irak, de Alepo, de Gaza, de Damasco, del Cairo y de otros países, obviamente de clara tendencia sefardí. En 1488, el rabino Obadia de Bertinoro de Italia hace la referencia de que 67 familias judías vivían en Jerusalén, de un total de 4.000, y que de los cuales algunos, nótese la época, se habían convertido temporalmente al catolicismo. 22 familias judías en Hebrón, de las cuales también una de, podemos decir que un 50% de las mismas pasaron un periodo de conversión, y la presencia de judíos en Gaza también da cuenta en esa época. En las siguientes décadas, algunos exilados judíos fueron expulsados de España, como ya lo sabemos, y del sur de Italia, y por lo tanto se establecieron en la tierra de Israel. Venían principalmente de Salónica, y en esas ciudades se encontraron con población judía que se había establecido en la tierra de Israel, pero en las zonas rurales, y que estaban compuestos de una manera muy particular por los judíos de habla árabe, que son considerados bajo el vocablo mustarba. El rabino Moisés Basola estableció en 1521-1522, básicamente, que es ya después de la conquista otomana en el área, que fue en 1517, apenas 4 o 5 años atrás, la presencia de apenas dos grandes comunidades judías, que ambas comprendían 300 familias, de los cuales en Jerusalén encontramos apenas 15 que eran de origen ashkenazí, y todos los demás, o sefardíes, o magrebíes, que esto es del norte de África, principalmente en Marruecos, o los mustáriba, como ya hemos hablado, las personas que hablan árabe, y también aquellos que vienen de Safed. En el caso de Safed, o Tzfat en ibrit, en hebreo, encontramos también tres distintas comunidades: la sefaradí, la magrebí y la mustáriba. Es precisamente en Tzfat que encontramos al centro principal de población judía en esa época, con 233 familias en 1525, dentro de las cuales 131 eran mustáribas, 21 portugueses o en algún tiempo conversos, porque así se consideraban en ese entonces, 48 frankish, esto es una expresión ashkenazí para referirse a los sefardíes de distintas zonas, inclusive obviamente de Francia, y 33 judíos magrebíes. Ya después encontramos 719 familias a mediados del siglo XVI, y que va creciendo apenas una década después, en 1567 ya son 945, y al término de ese siglo ya estamos llegando prácticamente a 1000 familias. ¿Qué significa esto? Pues que en la zona de Tzfat, que se congregaba la gran mayoría de judíos de la época, habían distintas, vamos a llamar, congregaciones o comunidades, que todas evidentemente se contenían en los distintos templos, y todas ellas se reconocían en función a su origen geográfico. Esto es, había la congregación de Córdoba, la de Sevilla, de Castilla, de Aragón y Cataluña, la de Portugal, pero también tenemos italianas como la de Apulia y de Calabria, así como una que se llamaba Talillán, que era estrictamente italiana, sin especificar una zona específica. La que ya hemos hablado de los mustárebas, que son los árabes que vienen del Medio Oriente, y también la magrebí, pero nos encontramos ya, curiosamente, una comunidad húngara y también una germana ya en ese entonces. Hacia el final del decimoséptimo siglo, vamos a encontrar que los más famosos sabios de la época habían ya fallecido. Y por lo tanto, muchas personas dejaron la zona de Safed porque pues, ya no tenían esa influencia ideológica. Pero adicionalmente, nos encontramos que se deterioró la situación económica, por lo que había declinado severamente la industria textil en dicha población. Por lo tanto, la congregación judía se disminuyó y la presencia judía en general en la tierra de Israel declina de manera significante durante el siglo XVII en comparación con el siglo anterior, por lo que Jerusalén se convierte en el centro principal de la vida judía hacia la segunda parte de este siglo. Bueno, pues entonces, ya que en la segunda parte del siglo XVI y en todo el siglo XVII, los judíos presentes en Jerusalén se habían dividido en dos comunidades, básicamente la de Ashkenazim, Ashkenazitas o de Europa Central, y la de Sefardín, Sefarditas, que se deben considerar como todos los grupos no Ashkenazitas. Y al inicio del 1700 en Jerusalén nos encontramos que llegan muchos judíos pobres de la Europa Central y del Este, principalmente liderados por un judío que se llamaba Yehudá Hasid, que provocó que se terminara la crisis económica y social en 1720, nada más y nada menos que al quemar las notas de créditos que había y que se le estaban cobrando a la población y que por lo tanto él simplemente tuvo el arrojo de destruir esas deudas y que ya no hubiera la manera en que se pudieran reclamar. ¿Todo esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a que los judíos que vivieron en la tierra de Israel antes del siglo XVI no tenían apellidos hereditarios. Esto es lo que nos viene a indicar Alexander Weider. Porque Los judíos de la zona del Medio Oriente, esto es Siria, se encuentran que los apellidos se utilizaban apenitas, y así utilizo esta palabra, muy apenas, el último tercio del siglo XVIII. Esto es, algunos estudiosos ashkenazíes presentes en la tierra de Israel ya en el siglo XVI no utilizaban apellidos de ninguna manera. Por esta razón, algunas fuentes iniciales de la época nos vienen a demostrar que los apellidos utilizados en la tierra de Israel en el siglo XVI básicamente corresponden a inmigrantes no ashkenazíes. Vamos directamente a los apellidos. Algunos escritos rabínicos refieren que más de 60 apellidos de judíos de la época, principalmente rabinos que vivían en Sfat durante el siglo XVI, proporcionaron apellidos típicamente sefardíes, como los siguientes: Abulafia, Albotene, Alcabez, Alshej o Alshij, Ben Ezra, Benveniste, Besudo, Calai, Caro, Cordovero, Curiel, Dato, Falcón, Galante, Gedela, Deleira, Nájara, Olivera, De la Reina, Sagues, Sajalón, Saruj, Surujón en español, aunque la pronunciación correcta en árabe es Surjún, y Devidas. Muchos de ellos eran exilados de la península ibérica. Y otros eran, como ya lo he comentado, los judíos que se llamaban portugueses, que habían pasado un periodo de conversión. Así pues, entonces, los apellidos que más son acordes a los judíos portugueses son Oliveira, Guedela, Hazán y uno muy poco común que aparentemente se pronuncia Pudniro. Y es muy plausible esta teoría en el caso del apellido cordovero, de Leira, de la Reina y Sagues, con S. Estos grupos de judíos de varias regiones, no solo de España, sino también de Italia, proporcionan apellidos como Colón, Galico, Luzzato, Nicián, Tívoli, Trabut y Vital. Apellidos magrebíes, encontramos los de Azulay, Bensusán, Bentebul, Halewa y Ohana, que vienen a representar obviamente esa zona. Otras, como la zona de Mauroganato, que es de Creta, o de Luria, que es notoriamente un apellido del norte de Italia y de una clara ascendencia ashkenazí, eran realmente marginales en su presencia. Encontramos también el apellido Iskandari, que deriva de la voz árabe del nombre Alejandría, que podía ser una muy rara representatividad de los judíos mustárabes de la época. Había miembros de congregaciones de Provenza en Francia y que seguramente migraron a Tzfat de la zona de Aviñón después de la expulsión de los judíos en 1569. En este caso, encontramos una carta enviada en 1637 por esta misma congregación que incluía apellidos como Galante, Cohen, Sarfati, Carmi, Caspi, Base y Delates. Pues bien, en el siglo XVI en Jerusalén se encuentran representantes de estos mismos grupos, pero en números más pequeños que en Safed, donde vemos apellidos sefardíes como Abzaradiel, Alascar, Albotene, Almosnino, Atía, Benjabib, Calai, Castro, Marjaim, Masud, Nahmías, Pisanti, Devidas y Sakuta, o Sakuto para ser más precisos. En el caso de los Ashkenazim, únicamente el apellido Bak, y que representa a Italia, por lo que a la zona magrebí se puede decir los apellidos de Bensusán y Cohen Solal. Ahora bien, Ankari también se dice que podría tener ese origen magrebí. Benzayá, Coenchabí y Shechemi son apellidos notoriamente de los judíos mustárabe o árabe parlantes. De los portugueses durante el siglo XVII encontramos a Jacob Tirado, que fuera el fundador de la comunidad sefardí de Ámsterdam. Y entonces podemos hablar que en estas listas de familias de Jerusalén, de Tzfat y de Hebrón, había quienes recibieron apoyo financiero de Ámsterdam durante el primer tercio del siglo XVIII, y por lo tanto ya encontramos apellidos típicamente portugueses que provienen ya de las zonas de los Países Bajos. Y en este caso los apellidos son Abarbanel Sosa, Aboab Osorio, Almeida, Bueno Mezquita, Corea, Crespo, Dacuña, Fernández Medina, Gabay Enríquez, Gómez Pato, López Núñez, López Pereira, de Morales, de Oliveira y da Silva. Y ya para concluir, a partir del siglo XVIII encontramos más o menos 150 judíos que vivían en Jerusalén. Y por lo tanto, sus orígenes son bastante heterogéneos. Esto es, apellidos ashkenazíes se encuentran los de Roqueach o Lusato. Encontramos Jaffe y Horowitz de Bielorrusia. El apellido más largo del pueblo de Israel, Katzenelnbogen, que contiene 16 letras, Minsk de Hungría, Rapaport de Izmir, Treves, que también es de Izmir, aunque se origina el apellido en Francia y también fue muy común en Italia. Judíos de Italia traían, como ya hemos comentado, el apellido galico, pero también el de Rovigo, Segre y Sanguinetti. Otros apellidos en Italia, pero ya con la influencia del Imperio Otomano, son los de Botón de Estambul, Salmona, Trinqui y Finzi, inmigrantes marroquíes como Ayash, Benatar, Maimarán y Toledano, Abadí y Diwan, que vengan naturalmente de Alepo, Mizrahi, que es un apellido típicamente de los judíos del Medio Oriente, Sharabi, que viene del Yemen, Carregal de Curiel o Rosanels de Estambul, Munión, Musafia, Serano, Valero y de Velasco, que provienen de distintas zonas sefardíes, tanto como Abulafia de Izmir, Alcalá y Aljadez de Rodas, Altaraza Amarillo de Trikala en Grecia, Asael, Aseo, Benforado, Benzanchi, Benveniste, Berab, Caldero, Camondo, Cobo, valga una gran lista de Salónica, Pardo de Venecia, Pisanti de Estambul y Samanón de Salónica. Y por lo que se refiere a los apellidos Al-Ghazi y Hassan, sabemos que hay fuentes históricas que vinieron de Jerusalén a Jerusalén desde Izmir, y se ve una inscripción epigráfica en una tumba en 1790, a donde hay referencia inclusive a apellidos de judíos que provenían de Georgia, porque sabemos de los apellidos Anukashvili y Moshiashvili, ambos basados en hombres masculinos que son Hanukkah o Moshe, y que terminan con el sufijo patronímico georgiano Shvili, que indica hijo de. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues sin duda toda una revelación el hecho de encontrarnos ahí todos estos apellidos, muchos de ellos muy reconocibles, muy, muy actuales también dentro tanto de los sefardíes como de las otras raíces de las que hablaste. Así que me parece un descubrimiento este que nos ha proporcionado este historiador, este estudioso Alexander Bader, y que seguiremos ahondando ya para tiempos más actuales en próximas entregas, entiendo.
Será un placer, por supuesto.
Pues muchas gracias y hasta entonces.
Hasta entonces.